siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de Cartel. Se nos informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos en el multiteatro de la calle Corrientes con gente amiga que ha venido esta noche a ver el programa. Saludemos inmediatamente a Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches.
Patricio Bartón en este momento se sube sobre la mesa y realiza unas gracias ante el delirio del concurso. Del mismo modo, Jorge Dorio, que se hallaba debajo de la mesa,
buenas noches, de golpe.
Y ríe, perdiendo en la operación algunas piezas dentarias.
Sí.
Bueno, luego de todas estas torpezas, comienza el programa.
Muy bien. Señores, la semana que viene será una semana de novedades en el programa.
De grandes éxitos.
Sí, sí, claro. Porque de lunes a miércoles no habrá novedades, en verdad, de lunes a miércoles.
Ninguna novedad, en eso consiste el éxito para nosotros. Sí. Conseguir que al menos durante un tiempo no haya ninguna novedad.
No news, good news.
Estaremos aquí en el multiteatro, que Corrientes 1283, la entrada es libre y gratuita.
Ex-Smart.
Nos esperamos aquí, el teatro Ex-Smart. Pero el jueves haremos el programa desde Pilar.
Sí, señor. Atención Pilar, atención Luján, atención Del Viso.
Ruta 8.
En el Teatro López de Vega estaremos allí. Está en la calle Pedro Lagrave 725.
¿Qué le dije?
La grave.
Le saqué la grave.
Sí.
Para mí es la grande, no puede ser nunca la grade.
No.
Hola, mi hermano se sacó la grade.
Mi hermana anda bastante bien. ¿Cuál? La sana, no la grave. Es horrible.
Claro.
Bien, estamos ahí. Pedro, la grave 7:25. La novedad es que es a las 9:30 de la noche.
Ah, sí, eso es una novedad.
Qué cosa.
Y hay que... Es
hay que avisarlo a la gente para que no lleguen a las 12 y empiecen a reclamar a voz en cuello.
Hacerlo de vuelta.
Que el programa se realice nuevamente.
Así. Claro, porque mira, a mí de cada 10 personas que me hablan sobre este programa, usan 9...
Sí.
Me dicen que es muy tarde
para
venir. Sí, entonces digo, bueno, ahora que lo hacemos 9:30, ¿qué me van a decir?
Que es muy temprano.
No, bueno, no, señor.
Y tendrán razón nuevamente. No hay horario, etcétera.
9:30 de la noche, para la gente que va, no para el oyente de la radio, que no le cambia nada en la vida. Pone Radio del Plata a las 0:00 y ya.
Claro.
Se escucha igual a la media.
Por eso yo sigo siendo un oyente de este programa. Nunca vengo. Vine hoy nada más que para decirle esto. Para decirle que nunca vengo.
Sí.
Porque yo prefiero hacerme la ilusión, etcétera.
La radio
y ahí
es eso.
Una serie de razonamientos que usted ya se imagina.
Sí.
Como ya se los imagina, no hace falta que yo se los diga.
Es más, prefiero imaginarlos.
Sí. Claro, el tipo viene y me dice, el programa, vino un día un tipo y me dijo, el programa que ustedes hacen, yo prefiero imaginarlo, sí, la parte visual prefiero imaginármela, porque iba a empezar a razonar cuando yo le dije, no, deténgase, porque es un razonamiento que usted va a empezar ahora a volcar sobre mí.
Ya los tengo puestos.
Ya también me los puedo imaginar. Claro. Y prefiero incluso imaginármelos antes que oírlos de usted. Así que, déjelos por dicho, ya me imagino.
Tan cordial,
¿no? Ya me imagino. Siempre es preferible lo que uno, etcétera.
Sí, porque también imaginamos a los oyentes de este programa. Yo los imagino. Sí,
claro, sí, y sin embargo no le vamos a decir que dejen de escucharnos porque preferimos imaginarnos. Aunque si seguimos así, no tendremos sino una audiencia imaginaria.
Pero enorme, eso sí.
Enorme, desde luego, pero imaginaria.
Y bueno, en la audiencia imaginaria vamos primero lejos.
Sí.
Veo que aparece mucho desde los micrófonos de las radios, no solo de esta, de la radio en general,
los micrófonos.
El ir construyendo al oyente sobre lo que está haciendo. El oyente ahora que vos que estás en el colectivo, he mencionado.
Son programas que están muy, muy, Barton, muy involucrados con el horario, con la hora que es. Parece que no pudieran evitar esa referencia horaria continua. Bueno, ahora, en esta tarde. Bueno, ahora, en esta medianoche. ¿Qué me importa qué hora es?
No, y además que,
¿qué me importa qué hora es? Tratando de pensar algo y me viene a preguntar, a decir la hora cada dos minutos, como si yo cambiara de
pensamiento
cada vez que pasa un minuto.
Ya por sentado que hay una conducta que está relacionada, como en el caso de los insectos o de los mamíferos inferiores, con el clima, por ejemplo. O con el momento del día.
Tiene usted razón con el momento del día. Cuando anochece, determinada flor se abre.
Claro.
Y otra dígamelo. Se cierra.
Claro, y además le dicen, bueno, ahora que estás volviendo a casa, esperando ponerte las pantuflas, llegas a tu casa.
Hoy es viernes, que es el día para pensar en lo que haremos el fin de semana. Queremos el fin de semana, fulano.
Sí. Y el tipo dice,
iremos a tal lugar. Ah, sí, yo a tal otro. Ah, bueno.
Se lo cuentan el lunes igual, ¿eh? Después el lunes es, qué bien que la pasamos.
¿Usted dónde fue? Pregunta uno. A tal lado, dice el más dado.
Siempre hay uno más dado.
El alto responde, tal cosa. Todo esto que es santo me lo imagino yo.
Claro.
Cosa que no podría hacer si me atuviera a las percepciones reales que la radio ofrece.
Sí, lo peor es cuando uno, como oyente, con la camiseta de oyente, que me pongo cuando salgo de acá y antes de llegar, no cuadra en ninguna de las categorías que son dichas desde la radio.
Claro.
Por ejemplo,
usted no es ni un oficinista.
Claro, contame vos ahora qué estás
¿cómo
haciendo.
¿Cómo le fue la oficina? No trabajo en una oficina.
Ahora
soy ladrón de gallinas.
Sí. No, más le dicen, bueno, falta media horita para salir. ¿Para salir a dónde?
Claro.
Yo todavía no sé.
Salir de la cala.
Claro, y el domingo vamos a la cancha. Nunca fui a la cancha. Vivo en Jujuy, en la alta montaña, nunca vi en la llanura.
A mí, ¿sabe lo que me deprime? Entre otras cosas, además de todo esto.
¿La alta montaña?
La alta montaña.
La luz.
Y yo viví mucho en el Himalaya.
Pero
¿a usted qué lo deprime?
Que me digan, cuando me voy de aquí, que cruzo por muchos peajes, en una cabina de peaje, que me digan buen día.
Se lo hacen a propósito.
Como si yo saliera a trabajar a las 3 de la mañana.
Sí.
Y digo, qué buen día, fresco, yo me voy a dormir. Y algo parecido
no
pasa con la radio.
Usted es intolerante.
Sí, es siempre la misma persona además que me dice buen día.
Ya, dígale, mira, a partir de lo sucesivo, dígame buenas noches.
No, bueno, o buen provecho, qué sé yo.
Yo soy de pocas pulgas.
Sí, ya lo ve.
Bueno, y la publicidad hace mucho también eso, que le hacen, bueno, las preguntas retóricas que no.
Sí, naturalmente, el mejor programa de los comerciantes es que lo que sirve para uno sirva para todos. Que a todos les guste el mismo pantalón, la misma música, los mismos calzoncillos, las mismas cortinas. Bueno, eso. Entonces, la publicidad propende a esa uniformidad. Y bueno, buen día, ¿qué tal? Sí, ¿por qué? Porque todos nos levantamos a esta hora. Durante la noche, como bien sabemos, el mundo entero duerme.
Sí.
Y nada funciona.
Exactamente, pero además ahora hay un método accesorio de la publicidad para amenazarlo, para extorsionarlo, porque si usted, por ejemplo, no usa la marca esa de esa porquería que se pone la gente en la boca, le entran 8 tipos vestidos blanco al baño, lo rodean, lo bajan del techo,
sí,
y lo hacen inclinar, que es lo peor, ¿no?
Realmente...
Yo me siento con mucho miedo.
¿Dictatorial?
Estos días.
Sí. Y viene el tipo y dice, ¿cuánto hace que no se lava la boca?
¡Ah!
¡Oh, Dios, me agarraste!
Claro.
Confieso, dice.
Menos mal que tenía el pijama.
Y le preguntan también, ¿estás cansado de...? Y lo que quiera usted.
Sí, y te tratan de vos primero.
Sí, por supuesto.
Salvo cuando hay mucha guita que tenés que poner. Por ejemplo, si te venden un auto, te tratan de usted.
De auto para arriba de usted.
Un auto es usted. Ahora no, si te venden dentífrico, sí.
Sí.
O sea que según la guita que le pongas, según la que le pongas en la mano.
Bueno, no,
dice, ¿está planeando un viaje por el Caribe? ¿Te vas a Mar del Plata?
Hay una combinación peor, que es aquella en que lo tratan de che, de vos, y le sacan la cabeza, que se va a Bar de Palermo, donde atienden mozas que no quieren saber.
Claro, así es, sí, sí. Ahí te tratan de che y encima...
Claro.
Te estafan.
Sí.
¿Qué querés?
No, bueno, ¿qué
comer?
¿Qué
le dicen? Sí.
Bueno, me gustó esto que usted acaba de decir, pero no...
Que no me acuerdo qué era.
No me acuerdo bien qué era.
Yo quiero ser torero.
Ah, que no le gusta que le digan buen día. ¿Qué empezó a contar?
No le empezó a contar nada.
Bueno, y empiece de una vez, que estamos hartos de sus prolegómenos.
Hoy quiero... traer a esta mesa,
¿o no?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo?
Porque se cómoda.
¿Persona es?
No.
Entonces, retírese, señor. Pensé que era alguien que traía usted.
No.
Ah, es un tipo cualquiera.
Es un ventrílocuo.
En este momento...
Quiero traer a la mesa una moción política.
Ajá.
Quiero sentar posición. Quiero sentar posición.
Ajá. ¿Qué?
Sentar posición.
Tome.
Sobre un tema... que me parece que no está presente todavía en los medios de comunicación.
Debe ser algo importante.
Pero me está preocupando la desaparición paulatina quizá de las roticerías, sobre todo en Buenos Aires.
Ojo con ese
sistema. ¿Y usted qué entiende por roticería?
Ahí está el tema.
Primero, un pseudo problema de
ontológico.
Sí, claro.
Roticería es un local que vende comida hecha...
Todavía no me completo.
Comida para
se
llevar.
Se acerca la idea.
Hasta en el restaurante también sirve.
No.
Sí, claro.
Pero que no puede
llevar,
usted consumir.
Ay, es lo mismo, para llevar y
no,
traer.
No, sí. Para llevar.
Usted es el que lleva y trae.
Pero no que usted puede consumir en el local. Eso se llama restaurante.
Tiene, sí. Pero las roticerías no son comidas calientes que están ahí. Son
no, bien... también hay. También
sí,
hay.
El espiedo,
no
la milanesa,
la onda.
Está muy relacionado con la existencia de frasco de aceituna.
Bueno, ahí esas son más antiguas.
Eso está más cerca del almacén de ultramar.
Vamos a decirlo, vamos a decir entonces que la definición corresponde al propietario.
Está bien.
Si el propietario decide que es una roticería, lo será, pero deberá indicarlo en el cartel.
Sí, pero...
Y... Si no dice roticería, no es, por mucho que usted se lo...
Muy bien, pero alguien no se lo está dejando poner.
Bueno, esto siempre es la historia del mundo.
Es por eso. En realidad me parece que la definición es ocupada por otros locales que se dejan mentar mejor con otros nombres.
Ahí está bien.
Es mejor comidas para llevar que roticería.
Sí, pero lo de comida para llevar aparece también abreviado en el delivery y termina o empieza en el consumo en el local. Con las pizzerías, con los restaurantes que tienen servicio de delivery, con dígame cuántas roticerías hay por su barrio.
Ninguna, pero bueno, porque
no le
nadie
poner.
Le llama así.
Pero de
lo que desapareció no es tanto la cosa, sino el nombre.
Claro, y a mí... No, la cosa desapareció. La cosa,
tiene nombre.
Está desapareciendo.
Señor.
Con los flancitos que vienen en esos...
envases de tipo papel metalizado.
Papel metalizado.
Tiene razón.
El budín de pan.
Bueno, pero en las estaciones de servicio hay...
No,
absorben pedazos de esas roticerías perdidas de Israel.
Restos mortales.
Que usted lamenta.
La rotisería más tiene, le envuelven la comida con el rollo de papel, le escriben el precio en
eso
el papel.
Eso también la pizzería, no, o sea, no, no venga a robar con eso, ¿eh?
Y le sirven papas al horno, el espiedo que está en la vidriera.
Sí,
la
vidriera. Hay fiambre.
Hay fiambre.
La buena rotisería, hay fiambre, buenas tardes. Buenas tardes. Que participe de esta conversación.
¿Cómo le va?
Y el tipo que atiende aparece más limpio.
Sí, señor, muy bien.
En el resto de las...
Del ramo.
Del ramo.
Muchas veces no tiene una pareja, no sé si matrimonio, hombre-mujer.
No, entonces ya no parecen
y tan limpios. Y tiene alguien en la cocina.
A mí no. Cuando son una pareja no me parecen tan limpios porque me imagino
que no.
Lo que habrán estado haciendo.
Pero claro.
Mientras hacían los buñuelos que quieren vender.
¿A quién se le ocurre trabajar con la mujer, además? Por
eso
favor.
Tienen, lo sé. Sí. Torrejas de verdura.
Más
Bombas de papa y queso.
Claro, vos preguntas, ¿qué es esto? Y te lo dicen, con aire ausente. Torrejas de
¿qué? Torrejas de arroz.
Y solo atienden los domingos a la tarde, y los clientes son solamente maridos que van a hacer los mandados, y que lo preguntan todo interminablemente.
Sí, y se creen
insoportablemente.
Mejores.
¿Por qué es un lugar para ir a pasear la rotisería?
Ah, sí.
Ah, sí, yo siempre lo saco a los chicos.
Este verano nos vamos a ir con mi mujer a una rotisería.
Y venden también latas de anchoa.
Sí, no solo latas, hay bandejas con corazones y el caucil flotando en un dudoso líquido.
Flotando ahí en el...
Sí.
¿Como quién?
Como restos del Titanic.
Y nos vienen latas de tomate que cuestan 25 pesos cada lata. Esa es para el que se olvida, como las latas de...
Tenemos artículos carísimos.
Sí. Lo que está arriba es lo
que... Todo lo que está arriba, lo que tenemos colgando...
Sí.
Es carísimo.
Lo más caro.
Lo traemos de Europa.
Pero hay cosas que las tiene apoyadas.
Bueno, señor.
Sí, también.
Lo que se apoya también es...
Es un poco más barato que lo colgado.
Ahora, si mira las dos categorías, no le va a alcanzar con lo que tiene encima.
Sí, eso.
Pero yo creo que usted está en un error, ¿no? No hay menos rotisería.
Sí, señor, pero es muy ostensible esto que estoy diciendo. Usted sale, cuente la cantidad de rotiserías que han cerrado en Buenos Aires, a mano del delivery de pizzas y empanadas, que lo cubre todo. La dieta del argentino va a terminar haciendo de pizza y empanadas.
Sí, a la gente le gustan más las empanadas que las podredumbres.
No, no se están...
¿Quiere que me coma el caucine todos los días?
No, todos los días,
empanada,
no.
Un pedazo de pizza.
Algo rápido.
¿Dónde va a comprar usted un vitel toné ahora?
No importa, no estoy harto de la dieta de las personas que comen bien. Estoy harto.
¿Dónde va a comprar?
No quiero al
caucine.
No quiero bife a la criolla.
Es horrible.
¿Dónde va a comprar?
La comida de esas que hacen en los restaurantes de Palermo no quiero ninguna.
No
me gusta, me gusta la pizza.
Mirate la pizza,
mirate la casa de rúcula.
No falta rotisería.
Fíjese que voy a ir allá
con parmesano.
Me dan 200.000 pesos por un alcaucine. Guárdeselo.
Sí, si cuelga te lo cobro 200.000 pesos. Si te lo apoyo vale la mitad.
De eso te quería hablar.
La pizza quiero.
La rotisería.
La pizza, hacen variedad en pizza.
Sí.
Porque han anulado la variedad gastronómica de la ciudad. Y todos lo ponen arriba de una masa de pizza.
Lo mismo que se
sería la variedad. ¿Qué variedad?
La variedad gastronómica que hay en
como el caucile. ¿Cómo hacemos usted los alcauciles,
tomate,
señor? 200 clases de alcauciles, no quiero ninguna.
¿Dónde los compra usted los niños envueltos?
No los compro.
No, los adopto,
los
señor.
Tiro,
claro.
Los abomino. No me los como.
Ay, la berenjena en escabeche, ¿dónde?
Tampoco, la... donde veo una berenjena,
salgo
corriendo.
Es una vergüenza.
La rotisería.
Allá donde hace una rotisería van a comprar.
Ofrécale a un niño una berenjena y un pedazo de pizza, a ver qué haga.
Pero el niño no sabe nada.
¿Cómo no va a saber nada? Sabe comer mejor que usted.
Y es sincero, el niño. No como usted, es sincero.
No está percudido por los amigos que hablan gilado.
Y la publicidad.
Comen berenjena.
La moza de Palermo.
El niño celebra la salchicha.
Bueno, es en otro país, señor.
Un objeto no apto para el consumo humano.
¿Quién le dijo?
Que sin embargo se sigue vendiendo, tiene venta libre todavía.
Ustedes venden en la rotisería,
claro.
Las salchichas.
No, las más grandes.
No le toco una salchicha desde el año 53.
Bueno, no me importa que si la toco o no la toco.
Es el último año que se hicieron. Sí.
Me acuerdo, noviembre del 53,
estábamos
tocando la salchicha, la última.
Me acuerdo de ¿sabe cuál es la verdad? La rotisería ha pasado a la clandestinidad, señor.
Ah, bueno, entonces eso...
Bueno, hablemos.
Eso tiene otro color.
Sí, color verde.
Ahora, debemos... No, debemos proteger a las rotiserías.
Se protegen no, tantas cosas.
No,
se protegen tantas cosas.
No se protege nada, señor. Justo va a proteger a la noticería.
Pero por supuesto que sí.
No, no, no.
La noticería
no,
es un enemigo de la humanidad, acuerdo, además,
no,
señor.
No, no.
Por gente como usted, etcétera.
Sí.
Por eso yo, buenas tardes, por eso yo el programa no se lo voy a ver.
Mire, ¿por qué no lo va a ver? Yo
por
me imagino
eso,
perfectamente lo que está pensando.
Lo puedo escuchar, pero verlo me da una cosa.
Sí. ¿Pero qué cosa? ¿Dónde?
Me da, como dicen, vergüenza ajena. Estoy harto de las personas que tienen vergüenza ajena.
Sí.
Primero que tener propia.
Claro, sientan la propia primero.
¿Cómo vas a tener vergüenza ajena?
Son desvergonzados.
Hace 20 años que están usando esa gilada. Sí. Y tú lo dices como con un aire de novedad, además. Pero, ¿sabe? Dice, me da vergüenza ajena ver esto. No hay vergüenza
sí.
ajena.
Es que son la vergüenza ajena es como el mecanismo de proyección. Si vos estás proyectando. No, no estoy,
yo
soy
estoy proyectando.
Sos un miserable.
Claro, que estoy proyectando.
Ese
programa me da vergüenza ajena.
Sí, porque está proyectando.
No, no me da vergüenza ajena. ¿Cómo es? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo es la vergüenza ajena?
Bueno, la vergüenza ajena es una emoción, una sensación.
Que uno quiere que sientan otros.
¿Es una emoción que se proyecta?
Que se hace por transferencia.
Uno a cuenta de otro.
Uno siente a cuenta de otro. El otro, uno piensa, este tipo tendría que sentir vergüenza. Sin embargo...
Pero si la siento yo.
Claro, como soy tan amigo de lo ajeno, hasta la vergüenza me afano.
Sí,
y me la siento yo.
Ah.
Ahora me la siento toda yo, sí. La vergüenza.
Y le dice, mirá la vergüenza tuya que estoy sintiendo.
Sí.
No sirve, no tiene ningún sentido.
Pero si no te la voy a devolver.
No, porque es ajena, no entiendo, discúlpeme, ¿no? Buenas tardes. Usted sí. está hablando de la vergüenza que siente por el señor, pero la vergüenza la está sintiendo usted.
Claro.
Sí. ¿Usted por qué
el tipo ni siquiera lo sabe porque usted no se lo dice.
Claro.
¿Cómo bueno, quiere
que se usan en conversaciones con ausentes. Siempre uno siente vergüenza ajena por alguien que no está.
Claro, sí. Bueno, por ejemplo, cuando usted desea a la mujer del prójimo, dice, siento deseo ajeno.
¿Qué? Pero eso está bien, no eso, tiene nada que ver.
Empieza a ser propio.
Usted no sabe cómo hacer, como esos tipos que están tan desesperados por una mujer, que aprovechan cualquier ocasión para decirlo.
Porque por la boca
soy
muere.
Psiquiatra y... Ser psiquiatra es tratar de embocarte.
Mire, a mí su novia me provoca deseo ajeno, ¿sabes?
Bueno.
A mí la suya, deseo propio.
Le voy a hablar yo que he salido con las dos. Mire.
Es bueno esto de transferir la ajenidad a todo tipo de emociones.
Ya lo hicieron con la deuda pública acá, justamente.
Claro, pero ahora digo para las emociones, ¿no?
Ah, las emociones, sí.
Entonces...
¿Sí? Sí, a mí esa plata me produce deuda ajena. Bueno, basta.
Es un buen título para un programa, Vergüenza Ajena.
Vergüenza Ajena,
es un reality.
Extraordinario, lo felicito.
Bueno, Vergüenza Ajena.
Muy bueno porque es un giro bien, bien propio de...
pretencioso y
personas así que justamente sienten esa clase de vergüenza.
Y el conductor diría más, ¿vos te crees que tu vida es una porquería? Esperá a ver Vergüenza Ajena.
Por Radio del Plata.
Todo el día.
Vergüenza Ajena.
Bueno, ¿qué este es el momento central de Vergüenza Ajena.
Sí, creo que sí. El oyente de decir...
Napoleón tuvo vergüenza ajena. A mí es un buen chiste para otro mundo.
Bueno, amigos, ¿qué quieren?
Yo estoy viendo visiones, pero no importa. Sí, veo gente conocida. Estoy como el pibe de la película Sexto Sentido. Yo...
En este programa sería un milagro, verdadero
milagro.
Bueno, ¿qué quieren?
¿Hay mensajes? ¿Qué han llegado? ¿Por qué no?
Voy a tardar en repartirlos, porque vienen con fotos. Pero del otro lado, no
lean. No muestre la foto, porque...
No muestre la foto.
Pero
hay miseria que no se note,
pero
señor.
Las fotos que son, mirá vos. Silvia Liliana Ayala Nobili dice, Alejandro, feliz día del escritor. Aquí te dejo el deseo de un amigo muy querido y mi abrazo musical. Titín, de las Divinas de Varela. Y después le escribe a Rolón. Licenciado Gabriel Rolón, para usted, Marco, póngase en el lugar. Le dejo el regalo de unas palabras del querido Horacio Castillo. Seamos honestos, luchamos, sí, pero apenas por un poco más de luz. La dignidad de haberlo intentado.
Buen poeta Horacio Castillo. Cecilia Batilana, hoy me desperté pensando en el tema de anoche. ¿Cuál sería? La oniomanía, es decir, como era el tipo que no podía dejar de comprar.
Sí, el comprador compulsivo.
Es la enfermedad del comprador compulsivo, sí. Afecta más a las mujeres que a los hombres. Su perfil suele ser de mujeres entre 30 y 40 años con baja autoestima.
Safeo.
Ajá.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para medirme la autoestima.
Pase por acá.
¿Cuánto vale?
Mire, usted me da vergüenza ajena.
También vienen con falta de autocontrol estas mujeres.
Ah, sí.
Inseguridad, propensión a la fantasía, sensación de soledad o vacío espiritual.
Somos almas gemelas.
Además, padecen trastornos como ansiedad y depresión.
Padece.
Yo no le vendo nada.
Sí, bueno.
Bueno, ¿qué más?
Rosela Catamarqueña dice, me encantó lo que aprendimos de los planetas Júpiter y Marte. De Matahari, los conceptos musicalizados para el cine, especialmente el repertorio del maestro Gansé, excelente, pompa, caprichosa. ¿Cómo pueden ser tan geniales?
Sí, lo escuchó, se nota que lo escuchó.
Se desgarra en elogios.
Bueno,
Romina Martínez dice, estoy apasionada con Patricio Barton, pobre mujer, ¿no?
Sí.
Estás en mi cabeza todo el día, ¿se imagina?
¿Cuánto lugar ocupa? Bueno, no te
amo. Ayuta, sí.
Cuando venga al Sarnado Tuerto te estaré esperando.
¿En dónde?
¿Y en dónde va a ser? A ver, adivine.
Acá dice, Ayuta, Sani del Sol. ¿Cómo se dice cuando uno llega a la revelación, iluminación, y dice, me sale Satura?
Sí,
pero no
sí,
es.
No.
Es Satori.
No es un cabaret eso.
Satori, es un cabaret Satori.
Además es un cabaret, Satori.
María Eugenia Prato dice, yo los escucho desde Santa Fe y son unos genios, no sé qué tiene que ver. Cristina Zucconi dice, queridos vengadores, vengan a San Martín, los esperamos ansiosos.
Vamos a ir a San Martín.
Besotes a todos, dice, pues ya con...
El 28 de junio, 9:30 de la noche, estaremos en San Martín.
Bueno, acá Gabriel Orellano, el que dice, con mi plata hago lo que quiero, es oniomaníaco. Y dice, ¿sabrá Aníbal Fernández?
Ajá. Qué extraño, pues.
Tiene el chistoso.
Bien. Sí.
¿Qué más? Gabriela Eguiluz. No, Eguiluz. ¿Qué dice esta señora? Buenas noches, caballero. Me encanta el programa, me río mucho, jaja. Gracias por eso. Quisiera que hablaran de los nombres. ¡Ay, qué aburrido!
Ah. ¿Qué nombre?
¿Qué, por ejemplo, ¿qué quiere decir Guillermo?
Sí.
Quiere decir.
A veces son enfermos.
El que ataca de noche, ponele.
Lo conozco.
Sí, conozco uno.
Y de cómo, de alguna manera, nos causan muchos problemas.
Ah, ¿sí?
Sí, si te llamas Perejil, por ejemplo, pero... Hay cada nombre feo, el mío, dice Gabriela. No, Gabriela.
Por favor, peor Guillermo.
Ah, no, porque se llama Dolores.
Dolores es un...
Dolores es hermoso, Dolores.
Sí, porque no se llama...
Siempre ando con un dolor.
No
un
quiero
gran
dolor.
Abrazo. Bueno, no son los nombres los que causan los problemas. Bien. Me encanta Dolores.
Sí, porque además...
¿Me gusta?
Si tiene dolor cuando se llama Dolores, mire si le dicen Lola, que iba a tener, ¿no?
Listo, ¿qué más?
César Siones, sí.
Perdón.
Mucho gusto, adelante.
Soy Silvana Martínez y le digo, negro,
me parece.
¿Es una advertencia? Jaja, negrito lindo. Muy feliz día, mi escritor atrasado.
¿Quién dice?
¿El escritor atrasado? ¿Cómo del escritor atrasado?
Soy uno de los escritores más atrasados del país. Todavía no he escrito el Martín Fierro.
Está muy bien eso, sí.
Podemos decir, vergüenza ajena transmitiendo en el día del escritor atrasado.
Es buenísima.
Muy bueno.
Se me puso César Sione.
No puedo decir nada, sí.
¿Terminaba ahí?
Sí, hombre.
No, sigue diciendo cosas.
Una vez que le interrumpo,
diga usted.
A usted también. Hoy estoy interrumpiendo, ¿no?
No, bueno. yo estoy interrumpiendo.
No, yo.
Pero déjeme hacer lo mío.
César Sione. Dice, negro, ¿podés explicar cómo funciona el modo de pensar que tiene Funes Memorioso? Funes el Memorioso. El cuento de
Borges. No tiene mucho modo de pensar.
Justamente, sí, sí, existe. No puede evitar recordar.
Por ejemplo,
recordar,
usted cuando piensa 310, piensa en realidad 311, digamos, piensa una unidad, una decena, tres antenas y establece un sistema. En cambio, Ireneo Funes no tiene ese sistema. Cada número es único. Y el 311 es, por ejemplo, el negrito Timoteo. Y el 312 es la caída. Y el 313 es Mercedes. Y el 314, la gallina azul. Entonces no hay sistema. No hay sistema. No tiene sistema de pensamiento. Va recordando a pura memoria. Un número tras otro, y cada número es una creación nueva y que no tiene ninguna relación con las otras. Pero en los idiomas eso se llama analítico. Un idioma analítico es el que tiene, por ejemplo, un género y después una división que tiene una estructura como el pensamiento arborizada.
Y justamente hablando de árboles, hemos dado un ejemplo reciente aquí con la cantidad de nombres que tenían los idiomas y el caso de los yaganes, ¿no?
En los yaganes, que tenían un nombre para cada especie arbórea y ninguna palabra que significara árbol, a saber, todas las especies. Pero el pensamiento arbóreo es otra cosa, que usted bien la sabe también, ¿no? Que es que lo individual son las hojas, y después en cada intersección se va haciendo más general, y cuando aumenta el calibre, aumenta la generalidad del pensamiento. Y para pasar de una hoja a otra, hay que regresar hacia, en busca de una rama más gruesa.
Hay diccionarios que están construidos de esa manera también, que son así. Bueno, encantado.
Ese pensamiento era desconocido por Ireneo Funes, que eran todas hojas. Todas hojas, ninguna rama, ningún árbol.
Es muy lindo el momento en que Funes recuerda un atardecer de 1908 y va recordando la forma exacta de cada nube. Imagínense qué desesperación que le pregunte.
Igual Borges no hace ninguna referencia al método de pensamiento
Habla de cómo se murió nomás, pobre Funes. ¿Quién diría? Sergio David Pacini Cabello dice: negro, qué placer escucharte, más cuando se está lejos. No le podés pedir al zorro que me cante un poco. Le pide para que sepan cómo soy. Acá en Valencia está él, ¿no?
Ah, en Valencia. Pero puedo cantar Valencia. Estaría la ciudad bien. De los porotos y el botín 43. Spinache dice, ¿ya tienen fechas para La Plata este año? Todavía no, curiosamente, ¿no?
Aracelis Cesarini dice, queridos amigos, la cerveza de Santa Fe se llama Santa Fe y la otra Schneider. Dice ella que vive en Santo Tomé. Llegaron muchos mensajes diciendo que también a Córdoba se hace en Santa Fe.
Aquí lo mismo, Lu Largó, creo que se llama. La cerveza Santa Fe es de Santa Fe.
Pero la Córdoba se hace en Santa Fe.
Y dice que chabocha la chevecha, que chechubia la cabecha.
Ay, así,
y otros bien, poemas.
No le dije el saludo accesorio que le mandaba Sergio, que es de un científico llamado Sebastián Larregola, que vive en Austin. Un científico que lo usa todas las mañanas. Un abrazo mendocino, Sergio, dice.
María Lorena Herrera dice, hola mis queridos amigos, como siempre yo aquí presente escuchándolos, pero tengo que saber cuándo voy a tener el agrado de tenerlos por Tucumán.
¿Cuándo?
Y no sé, va a estar, está difícil.
Sí,
difícil.
Para Tucumán no tenemos.
¿Qué tiene por ahí usted?
Aquí Laura Burgoa dice, gracias por la compañía, feliz día del periodista atrasado ahora.
Ah, lo conozco. Gracias.
Muchas gracias, se vengan a Venado Tuerto, nos dice.
María Juárez le dice, señor Dolina y compañía, somos un matrimonio de abuelos. Epa, que te escuchamos todas las noches y sufrimos mucho cuando los vamos a pasear por el país y no los podemos oír ni en las FM locales. Pero bueno, los disfrutamos mucho desde Villa Adelina y un saludo por el día del escritor a secas.
Bueno, Hugo Vega dice, Dolina y La Venganza, solo quería agradecerle por el respeto que nos brinda. Gracias.
¿El respeto?
Hugo, de San José, Hugo. Gracias, Hugo. Gracias, señor Hugo.
Valiente.
Señor.
Señor Hugo, tenga usted muchísimas gracias.
Para mí se lo imagina el respeto.
Permiso, señor Hugo.
Proceda. Valiente.
Daniel Pérez, gracias a la tecnología te podemos escuchar en el Caribe colombiano con un rico trago y una noche súper cálida. Nos vemos en junio.
Me quedaba tras manos justo. Qué lindo. Fabián González le manda un saludo desde Ascensión. Por las calles de Ascensión, gente viene, gente va. A ver cuándo se vienen para esta zona.
Son Daniel y Sandra los que estaban recién, en el Caribe colombiano.
Ah, mire usted, los dos.
Bueno,
qué lindo. Ahí
último mensaje del
programa. Aquí soy Genia, dice Genia de Banfield.
¿Qué tal?
O Genia.
Genia, Genia, debe ser originalmente. Genia con X, incluso.
Genia, ¿se cree que era mexicana y se pronuncia J o no? ¿Qué es?
No, Genia, Genia, no es más.
Debe bien llamar a Eugenia.
No.
¿Una persona se llama llamada Eugenia?
Bueno, sí.
Yo tampoco, nunca.
Habrá alguna,
pero que sea bien nacida.
Sí.
Vamos.
El apellido es más difícil que el nombre. Bueno, pero todo esto era para mandar un beso desde Banfield a usted.
Ah, bueno.
Ah, mire, un beso taladro. Silvia Elsa Pegoraro dice, bueno, que le gusta el cierre de esta noche, da una idea. Joana Florencia pregunta cuándo van a estar en Luján. Estamos yendo. Bueno, nada más. Tengo uno muy largo.
El último es de Josema Aguirre, José María.
Josema.
Dice que nos escucha siempre. Al dormir se acuesta y pone en el celular el programa. ¿Sí? Y no puede parar de disfrutar, en otro orden de cosas.
Sí. Hay mucha gente que
me dio solo como un loco a carcajadas antes de dormirme. ¿Sí? Bueno, les dejo un abrazo enorme. Bueno, con respecto al tema de Fula, ¿qué es esto?
Algo que usted nombró hace 2 años. No sé. Alguna vez creo que dijo el que no se usaba mucho ahora la palabra fulo.
Fulo,
o
sí,
fula.
No se pierde gran cosa tampoco.
No. Bueno. Fulería, ¿no? Bueno.
Sí, fulo como...
Tiene el pálpito fulo, sí, una cosa como oscura, tristón.
Sí. Tengo un fulo en la calle Folívar y eso.
Bueno, acá... Mire, acá para que se entretenga le dan una lista de las cosas que tiene Marita Gutiérrez en su mesa de luz, en la suya, ¿verdad?
Ah, sí.
Y dice, a ver, puse una plica en la pared sobre la mesita. Además se dan más cosas. El agua, los caramelos, el aparato para los mosquitos, la radio, el libro, la cajita, los pañuelos, la pirineta, la patilla para dormir, el algodón para los oídos. No puedo seguir diciendo. Felicito a Dolina por rajar a las viejas. Muy bien.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa. Y luego volveremos con algún tema relacionado...
De estricta actualidad.
¿Con qué asunto del pensamiento?
Ahí va.
Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. En 2 años, en Aerolíneas Argentinas incorporamos 20 nuevos aviones Embraer, 26 Boeing de última generación, 5 Airbus 340. Tenemos un nuevo centro de instrucción de pilotos, con nuevos simuladores de vuelo, nuevos equipamientos para rampas, nuevos hangares, nuevos destinos, nuevo sistema de venta online, nuevos puntos de venta. Y sumamos más de 1 millón de nuevos pasajeros cada año. En 2 años, construimos una nueva aerolínea. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Mañana arrancamos a las 14 con Patronato River por el Nacional B. Y después se juega la 18ª fecha y vivimos Estudiantes Olimpo, pegadito Vélez Tigre. Domingo desde las 14 comenzamos con Independiente San Lorenzo y cerramos con Boca Arsenal. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 13 grados 6 décimas, humedad 93%. El secretario de Comercio, Guillermo Moreno, podrá dar de baja a las asociaciones de consumidores. Se modificó la norma que regula estas instituciones y a partir de ahora, quienes sean retiradas del registro no podrán elevar acciones colectivas ante la justicia. Camioneros iniciará medidas de fuerza luego del fracaso de las paritarias. En la reunión con las empresas del sector realizada en el Ministerio de Trabajo, los empleados ratificaron su pedido de una suba salarial del 30%, mientras que las cámaras ofrecieron un 18% en tres cuotas. Cuatro empleados tuvieron que ser atendidos por inhalación de humo durante un incendio en Chacarita. El fuego destruyó ayer por la mañana un edificio de oficinas y de call center ubicado en Corrientes y Dorrego. A 44 minutos pasados de la hora cero en Buenos Aires, la temperatura es de 13 grados 6 décimas, humedad 93%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Vacaciones de julio, el Argentino Hotel de Piriápolis te espera. Piscinas termales de agua de mar, spa, club de niños y adolescentes, deportes y animación, casino, show bailables y atención. Un menor de 12 años por cada adulto es nuestro invitado. Llámanos y consultá 4312-2114. 4312-2114.
A las 6 de la mañana, Enrique Vázquez está en Del Plata.
Alcides Papaleo, vicepresidente del patronato.
Pudimos escuchar que River había incentivado a los jugadores.
Cuando estamos terminando la reunión, viene el comisario Toñoli y me dice: Papaleo, mire lo que está diciendo a su jugador. Y yo lo primero que digo, una joda más del negro.
Es un negro jodón.
Habla, charla, te hace broma. Lo hemos citado el jugador Daniel Pereira y nos manifestó que todo lo que él había dicho se había malinterpretado. Entonces lo primero que hicimos es preguntarle al capitán Walter Andrade, y desconocían totalmente lo que había manifestado Daniel Pereira.
La otra mañana, con Enrique Vázquez, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en vivo desde el Multiteatro de Buenos Aires. La semana que viene también estaremos aquí de lunes a miércoles, y el jueves haremos el programa desde Pilar. Estaremos en el Teatro Lope de Vega, pero a las 9:30 de la noche, eso el jueves. De lunes a miércoles aquí a la medianoche en el Multiteatro Gratarola.
Bien, el programa anterior a este es un programa estupendo, el programa de Tom Lupo.
Sí, señor, El Pez Náufrago se llama.
Sí, es un programa de poesía, ciertamente. Uh-huh. Abordaba hoy un apasionante tema de la poesía. ¿Cuál es el de la conducta del poeta y la vecindad con su obra? ¿Cómo opera la conducta extrapoética del poeta cuando la ponemos pareja con su obra? ¿Qué luz echa sobre su obra la conducta de un poeta? ¿Debe tenerse en cuenta esta conducta o debe separarse lo que es la biografía del poeta de la obra? Es una discusión viejísima que se aplica no solamente a la poesía, sino a todas las ramas del arte. Se aplica
a la pintura,
a la pintura con mayor razón todavía, y a la música, y hablar, etcétera, incluso las ramas del teatro. Y se han dicho muchísimas cosas al respecto. Y particularmente cuando nos referimos a las conductas políticas de algunos poetas, de algunos artistas, que o han estado vinculados con tiranías o con dictaduras, o no han sido suficientemente tolerantes, etc.
Casi sería cuando la belleza de la obra no está acompañada por lo que esa generación cree que debe ser el buen pensamiento político.
Exactamente. En algunos casos, convengamos, en algunos casos la opinión política es un matiz. En otros casos está fuertemente
ligada, claro.
Ligada a la moral.
Uh-huh.
No es lo mismo afiliarse al Partido Demócrata Progresista, en el Partido San Martín,
sí,
que ser cómplice de una dictadura. No es lo mismo. Hoy se hablaba de este asunto en el programa de Todo el Lupo, y justamente se hacía referencia a aquel de nuestros artistas en donde el contraste entre estos dos asuntos es mayor y donde se desatan las peores polémicas, porque casualmente es el mejor probablemente de nuestros artistas, y por otro lado un hombre de una gran miopía política, y como dice usted, un hombre que no ha alcanzado nunca a pensar, ni siquiera a entender el pensamiento de lo que varias generaciones de argentinos han tenido por bueno.
Estaba pensando, Alejandro, que además hace un tiempito salió un ensayo del amigo Galasso sobre Borges, y Galasso lo que narra allí también es esta especie de mecanismo, casi se diría pueril, que le sucede a un escritor tan grande, bueno, un artista tan impresionante como Borges, donde el corpus de sus ideas políticas que lo acompañaron hasta el final de su vida, a partir de los 30 años, son solo una reacción ante aquellas ideas que marcaron su juventud, de la que sintió vergüenza estética y también, ideológica, ciertamente. O sea, que esa fascinación por el anarquismo, por las clases populares, por el irigoyenismo, incluido el tango también en eso, los arrabales y el malevaje, convirtióse después en esta mirada de chico de Eton, que se vestía como un chico de Eton, para el colmo, como no se iban a reír, ¿no?
Ahora bien, yo me atrevería a señalar algunos matices también en esto. No solamente puede haber una oposición moral entre la conducta de un poeta y su obra, sino también un inconveniente para el consumidor de su obra.
Ajá.
Es decir, evidentemente la biografía, aunque no forma parte de la obra, echa luz sobre ella. Claro que podríamos, y de hecho desde el punto de vista del estructuralismo más físico, no vamos a ir a ver la biografía de un tipo para ver cómo armaba sus cosas. Pero la verdad es que la biografía está allí. Y cuando uno está leyendo, también está sabiendo quién escribió aquello. Y entonces esa biografía echa luz sobre la obra. Y en algunos casos sucede, milagro, que la biografía mejora la obra. Una conducta honrada mejora la obra de Evaristo Carriego.
Ciertamente.
La obra de Evaristo Carriego, cuya conducta privada conozco más o menos, mejora si ese poeta es un hombre honrado. Si uno sabe que ese hombre no es del todo honrado, su obra se desmerece, porque su obra tiene un contenido que se apoya fuertemente en una moral y en una moral popular.
Mire qué bien.
Y esa moral pierde fe. Pierde
credibilidad,
diré la palabra horrible,
sí.
Credibilidad, cuando los versos son escritos por un mal hombre. Pero, objete y después seguimos.
Más que objetar, estaba pensando en ese mismo efecto, pero con un enriquecimiento que es incluso más brutal, si se quiere, más fuerte, que es el del carácter heroico. Pensaba en Miguel Hernández, un hombre que además de no haber tenido en absoluto la posibilidad de estudiar y poder procesar el castellano, los versos en español de una manera hiperclásica, tuvo además esta especie de entrega de su propia vida recitando sus poemas en las trincheras de los perdedores republicanos de la Guerra Civil, y muere también, como conviene, poeta, en medio de ese conflicto.
Hay, me dirá algún cínico, un efecto inverso. Así como podemos decir que Borges fue el mayor de nuestros artistas, pero también un hombre cuyas ideas políticas pueden considerarse denostables. Hay quienes tienen al revés
claro,
los asuntos. Y son artistas de una irreprochable conducta política, pero que escriben malos versos. Algunos se han salvado.
Sí.
Lo digo con enorme dolor.
Sí.
No nombraría a ninguno de ellos.
No, pero sabemos quién estamos pensando.
Hay algunos que son al revés de Borges.
Sí.
Son absolutamente admirables
en su ética, en su vida,
en su manera de ver las cosas. Siempre admitiendo como bueno lo que está por verse si lo es. Pero no importa, no es nuestro deseo.
Discutir
si la dictadura era o no mala, claro que era mala, pero no venga ninguno así, no la denostó lo suficiente. Sí, bueno, otro día la denostamos.
Claro.
Pero hay otros que han tenido un comportamiento irreprochable al respecto, sin embargo han escrito malos versos, y sin embargo es ahí el milagro de la conducta.
Viven en el mismo barrio.
Se han ennoblecido, pero se lo juro que se han ennoblecido milagrosamente, y que uno ya no puede considerarlos en su por ahí en su pobreza.
Sí, en su...
Porque está detrás una conducta heroica en una de ellas. ¿Y cómo hacemos? ¿Y cómo hacemos a incurrir en la miseria de reprochar la pobreza de un verso a un tipo que ha entregado su vida a una causa? Y ahí viene cuando el pensador honesto se desorienta.
Hay una, me parece, estoy tratando de pensar, y porque estoy pensando en un fenómeno específico que es el ámbito, el paisaje de la Segunda Guerra Mundial, en la forma en que una obra excelsa, una obra de luminosidad plena, es imposible de ser afectada por una conducta de nuestro, del mismo modo que una conducta noble puede siempre producir un efecto beneficioso sobre una obra, por mediocre que sea. Estoy pensando en tres tipos, que son Ezra Pound, Luis Ferdinand Celine y, más aún, Martin Heidegger, ¿no? Un filósofo de quien se suele decir, para compensar su cercanía con el régimen nazi, sus amores con Hannah Arendt, que era judía. Digo, también es alocado esto, ingresar en la dimensión que donde el amor salvaría
del perdón a través del amor,
la redención de una
se parece bastante a esa defensa insuficiente de decir tengo un amigo judío.
Tengo un amigo,
tenía un amante judío.
Sí. Siempre mejor un amante que un amigo en este
caso. Sí, en general, cualquier raza que sea.
Pero también la otra cuestión es ver la forma en que los tiempos... Digamos que, dicen los árabes que los jóvenes se parecen más a su época que a sus padres. Y es cierto que las ideas también se tienen que juzgar en el momento en que están sucediendo las cosas. El gran Ezra Pound, un hombre no solo de una cultura inagotable, sino de una generosidad tan tremenda que, viendo que había un poeta incluso mejor que él, que era Eliot, lo dijo, y dijo, detesto no ser el mejor poeta del mundo porque es este tipo, que le dijo a Joyce...
Lo dijo porque eran amigos.
No eran amigos, había, lo separaba una cierta diferencia de cultura, de edad y de práctica. Eliot era insufrible, Alejandro era un
banquero. Siempre hablaba bien. Era el único.
Era el único, hasta que... se le ocurre al ejército norteamericano, siempre tan sensible a la cultura, meterlo desnudo en una jaula después del desembarco de Normandía. Y ahí, desde Mayakovsky, en la Unión Soviética, hasta Cummings, dicen, bueno, no se puede pensar que este hombre, que decía, hablaba por la radio a favor de Mussolini, sea alguien digno de estar en una jaula, porque es además el autor de una obra que ningún otro ser humano va a escribir nunca. Y creo que ahí hay una redención posible. Porque no fue tanta la influencia de su alineamiento político como la sí...
Correcto, sí, su obra, pero, ¿no? Pero volvemos solo para irnos nada más... A lo general,
sí,
a lo general, ¿no? No es una nota ni sobre Pau ni sobre Borges, pero nada menos artistas de esos tamaños nos ponen ante esa perplejidad. Yo no sé qué hacer ante eso. No sé qué hacer.
Quizás, Alejandro, yo creo que, estos tiempos, incluso, vayamos a una dimensión más pequeña que la de la gran historia que podemos ver a esta altura a la luz de los años, ¿no? Vayamos a un tiempo político como el actual, que parece haber generado alguna división de aguas. Se ha revelado también que algunas plumas, por ejemplo, que fueron laudadas en su momento por su adhesión política, estuvo sostenida solamente en esa adhesión política, y al cambiar sus autores de bando, en el sentido que decíamos antes, pierden ese sustento que tenía su obra.
Sí, eso ya es más...
Pero hay algo de
justicia. Es un hueso más duro de roer.
Sí,
que diría que no es el tema que estamos discutiendo. Cosa es la miopía política de Borges, y otra, no, si claro, fulano le parecía bien, bueno bien, cuando era menemista, y resulta que ahora no.
Está bien, está bien.
Está bien.
Digo que, de todos modos, yo creo que si uno pudiera decir esto, pero ¿cómo se le dice a alguien, cómo se dice de alguien, fulano de tal, tenía una obra mediocre, pero era un hombre incomparable? Porque uno lo sabe en el fondo, es lo que decía usted antes, se enriquece la obra, pero eso no hace que usted, que ya la leyó...
No, claro, sí. Bueno, Oscar Wilde tenía ese asunto en su cabeza, cuando decía que la verdadera obra de un hombre era él mismo.
Era el mismo.
Y que no importaba mucho tener buenos libros, importaba mucho ser uno, un gran hombre, una persona admirable, que los libros no eran más cosas que iban y venían, adminículos de los que se dotaba un tipo. Sí. Pero la verdadera obra, decía él, era uno mismo. Claro, usted podrá encontrar en esto una especie de sofismo, de que voy un vaivén de lo que es cierto pero no lo es, etcétera, etcétera. Pero es tentador. ¿Qué quiere uno? ¿Tener una gran novela o una gran vida?
Uno quiere ambas, diría cualquiera.
Quiere ahora, ambas, pero
¿cómo
si tuviera que quedarme con una, yo ya elegí.
Claro. Fíjese, un tipo también...
Digo yo que no voy a tener ninguna de las dos.
¿Cómo saberlo? Hasta que lo agarre un crítico. George Gordon Byron, Lord Byron, que ya habiendo obtenido todo lo que podía haber obtenido, de las mieles de la juventud, por un lado, y las mieles de la gloria, había publicado ya El peregrinaje del joven, no, un hombre famoso.
Sí, sí, era un héroe nacional en vida.
Exactamente, y aún así, creo que supo en algún momento que él tenía que irse a Misolón y a luchar por Grecia. Eso también, hay un deber, hay una especie de marca del destino que hay que obedecer.
Está muy bien, tiene razón en eso, Tiene razón. Yo le voy a contar, para terminar, una pequeña historia de Adolfo Pedernera, que contamos siempre como un paradigma en este programa.
Sí.
Y que es esta. Adolfo Pedernera, un gran futbolista, de los mejores que ha habido, pero además un gran deportista, un hombre admirable, un hombre... de una perfección física y también moral.
Un hombre de honor, claro.
Un hombre de honor. Y que él sabía que era un hombre de honor, y sabía que era un hombre valioso, y sabía cuáles eran las obligaciones que ser un hombre de esa naturaleza le ponía en la vida. Entonces dijo esto. En la playa de Mar del Plata se le acerca Osvaldo Ardizone y le pregunta, ¿no va a nadar Adolfo? Y Adolfo le contestó, no. Porque si me metiera en el agua tendría que nadar hasta el África. Soy Pedernera.
Qué grande, qué grande.
Tenía la conciencia de quién era y de cuáles eran las obligaciones que ese ser le traía. Así que el gran poeta debe saber que si tiene ese don, debe arrastrarlo por la vida, nadando además hasta el África cuando se meta
cuando se meta en el agua. ¿Sabe que hace algunos años yo trabajaba en Radio Provincia y le estaba haciendo un reportaje a Rafael Martínez Raimonda? Le pregunto por su amistad con Paco Manrique, un militar que fue el encargado de llevar al general Valle hasta el presidio de la Cera, donde fue fusilado. Y me contó Martínez Raimonda que Manrique, en su lecho de muerte, le contó lo siguiente. Fue a buscarlo al general Valle, a su casa, estaba vestido de uniforme de gala, para ser llevado preso, y sabía que su destino era el paredón de fusilamiento. Manrique, que por algún motivo tenía pruritos éticos en ese momento, paró 4 veces en el camino, yendo por la avenida de las Heras, en una farmacia, en un kiosco, dejando la llave del auto puesta y el auto en marcha. Y a la tercera vez, a la cuarta vez que volvió el general Valle, le dijo, pero Paco, déjese de joder, usted no sabe que soy un caballero, vamos derecho. Y digo, también en esta tragedia del destino, esta conciencia, digo, hay una condición del honor que es vale toda humildad.
Y algunas veces, ante alguna situación de alguien que arrastra un don, y digo, lo arrastra porque no, por ahí no tiene la posibilidad, no tiene la capacidad de llevarlo con altura. Y entonces se le dice, bueno, caramba, qué terrible debe ser para él llevar un don. Bueno, eso es llevar un don. Si vos querés ser lo que decís ser, entonces tenés que llevar esa valija de 40 kilos que llevaba Pedernera a todas partes, nada más que porque él era Pedernera.
Y sin que se note el esfuerzo.
¿Sí? Porque... Entonces cualquier poeta tiene además, lo decidimos arbitrariamente esta noche aquí, no solo debe saber escribir versos, debe saber nadar. Hasta
el África. Pero muchachos, tranquilos, porque tenemos otro mensaje para ustedes, jóvenes amigos. Y es que hay una época de la vida en que uno se puede permitir cierta oscilación, cierto balanceo, cierta forma de pendular, diciendo hoy un juramento, mañana una traición. Pero eso ya saben, solo se le permite a los amores de estudiantes.
Sí, estas son las otras historias. Son historias de otras rimas que tienen que ver con la canción que vamos a escuchar. Ahora dedicada a todos los poetas y a Adolfo Pedernera.
Sí, señor.
Hoy un juramento, mañana una traición, amores de estudiantes, luego un día son. Labios ardientes, dejar una promesa apasionadamente. Quiso calmar los enojos de aquellos lindos ojos, siempre mintiendo amor. Por un mirar que rueda, perder la quietud. Mujercitas sonrientes que juran virtud, es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un collar de amores en mi juventud. Fantasma del pasado, perfume de ayer, evocaré doliente, plateando mi sien, bandada de recuerdos de un tiempo querido, lejano y florido, que lo olvidaré. Mañana una traición, amores de estudiantes, flores de un día.
Era de Trío Argentino, La Venganza Será Terrible, Amores de Estudiantes.
Comienzo de espacio publicitario.
Vacaciones de julio, el Argentino Hotel de Piriápolis te espera. Piscinas termales de agua de mar, spa, club de niños y adolescentes, deportes y animación, casino, show bailables y atención. Un menor de 12 años por cada adulto es nuestro invitado. Llámanos y consultá 4312-2114. 4312-2114.
A las 2 de la tarde, Cristina Pérez está en Del Plata.
Raquel Ugalde está mamá en un momento histórico, recordando a Daniel, a su hijo que murió en la batalla final de Malvinas. ¿Qué espera hoy, luego de tantos años de pedir que por lo menos tuvieran la piedad de buscar los restos de su hijo y darle una cruz con nombre y apellido?
Mi hijo cuando fue allá tenía nombre y apellido, ¿y ahora por qué no lo tiene? Tienen esa lápida que no dice nada, porque para mí no significa nada que diga que solo Dios sabe su nombre, porque el nombre se lo puse yo, para mí no pasaron 30 años. Yo cierro los ojos y lo veo venir caminando, o escucho su voz.
Aires de tarde. Fin del Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, porque algunas compañías no eligen el cambio inteligente. Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 13 grados, 6 décimas, humedad, 93%. Se incendia un hotel en Núñez. Las llamas destruyeron el cuarto piso del complejo habitacional, ubicado en la calle Arribeños, 3230 de ese barrio porteño. Como consecuencia del siniestro, varias personas tuvieron que ser trasladadas con principio de asfixia. Condenaron a 18 años de prisión a Eduardo Vázquez por el crimen de su mujer, Wanda Tadei. Los familiares de las víctimas reaccionaron airadamente ante una sentencia que consideraron bastante benigna, teniendo en cuenta que reclamaban para Vázquez la prisión perpetua. El primer ministro inglés declaró por el escándalo de espionaje. David Cameron compareció para explicar su relación con Rupert Murdoch en la investigación de las escuchas del periódico News of the World. A 11 minutos pasados de la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura es de 13 grados 6 décimas, humedad 93%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Publique su libro en Editorial de los Cuatro Vientos. Conozca la seriedad de nuestro trabajo. Este es nuestro compromiso con los nuevos autores y la literatura de hoy. www.deloscuatrovientos.com.ar.
Los viernes a las 21, Gastón Paus está en Del Plata.
Estoy junto a la gente de la Garganta Poderosa.
Hay para nosotros un montón de historias que contar en nuestras villas, que no fueron contadas. Entonces cada vez que sabemos que hay una película o que hay un documental, nos ilusionamos con que pueda ser algo distinto.
Si me muestran una película o cualquier medio me muestra esto es feo, esto es peligro, ya verdaderamente pienso lo que te dicen y nunca vas y quizás decís, che, acá voy. Si me están diciendo que es peligro, yo también quiero probar qué es. A ver, no quiero creer todo lo que me dicen los medios.
Mi otro yo.
Mi otro yo.
En Del Plata. Con Gastón Paus. Instituto de Medios de Comunicación. UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad. El 1. Periódico semanal. Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. En pleno centro, estamos Corrientes 1283.
Saquen una hoja. Gracias.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. O el ama de casa también es un ser humano. Nuestra sección destinada a novedades en el área de la mujer y en el área científica.
Es lo mismo.
Primero, adquiera usted la capacidad de reconocer rostros.
A su marido, por ejemplo.
A su marido, porque hay gente que no tiene.
Descarado.
El 2% de la población mundial, padece de ceguera a los rostros, un trastorno conocido como prosopagnosia. Sí, por ejemplo, si a usted le dicen, ese señor tiene prosopagnosia, no se preocupe porque igual no la va a reconocer.
Le puede hacer de solo, todo. Discúlpeme, el señor que padece
prosopagnosia,
este mal, ¿no reconoce el rostro, pero sí el resto del cuerpo o no?
No. No reconoce el rostro.
Solo el rostro.
La dificultad para reconocer caras.
Claro.
La primera vez, por primera vez en una investigación realizada en Harvard, se reveló que algunas personas, sin embargo, poseen una habilidad fuera de lo común para reconocer rostros. Es decir, una especie de prosopagnosia al revés.
El fisonomista.
Claro. Existe un espectro en el cual los prosopagnósicos se ubicarían en el extremo inferior y los superreconocedores en el más alto. Por ejemplo, hay gente que hace que los niños reconozcan a sus familiares más cercanos a cortas edades, produciendo el asombro de toda la familia. ¿Quién es este? Le preguntan al niño. Y el niño dice, papá. Y todos estallan en aplausos y caen sentados por el estupor aquella hazaña de un niño de tan solo 11 años.
Y no falta el tío Piola que quiere confundirlo. Y entonces se pone anteojos o un sombrero.
Le da falsos datos. El tío siempre es una persona que hace esa clase de gracia. Varía mucho entonces la capacidad de reconocer rostros en las personas. ¿Usted es de reconocer rostros o permanece achicando sus ojos y lanzando nombres al azar ante la aparición de cualquiera de sus parientes en la puerta de su casa?
No, yo en general reconozco rostros y también tengo, creo, la capacidad de sintetizar el rasgo que predomina.
Bueno,
el rostro. Entonces usted dice, por ejemplo, si usted tuviera que reconocer gente y yo le planteo un fragmento de la cara, ¿cuál elige para poder reconocerlo?
De la cara.
¿Con qué elemento para usted es más fácil reconocer un rostro? ¿Con los ojos, con las cejas, la boca, la nariz?
¿Qué sé yo, señor?
Bueno, tiene que elegir.
¿Cómo se conoce?
Justamente no, hay una caligrafía de la cara
que
solamente se obtiene en la combinación entre los rastros.
Sí, pero se lo va mostrando
un
de a uno.
Un ojo de un señor no nos dice nada. Lo que nos dice es ese estilo, es la lógica.
La clave es la simetría, querido amigo, así nos va en el espacio.
Sí, usted, me extraña que se reconozca a sí mismo cuando se peina.
Claro, señor. Cuando usted construye un identikit, el rostro.
Que yo he dibujado muchos identikit, incluso algunos los tengo dibujados.
El rostro es dividido en cuatro partes.
Sí.
Sí.
De modo que usted puede reconocer una y después, en base a esa, va construyendo las demás hasta que se acerca al rostro que va a ir.
Hay gente que yo la tengo reconocida por la mitad.
Sí.
Y la reconozco de atrás.
Y sombra.
Lo cual indica que sí reconocemos de apartes. Porque usted puede recordar una nariz y no el resto, pero a partir de la nariz...
Eras un hombre a una nariz pegada.
Eras una nariz superlativa.
Acá dice, los reconocedores pueden reconocer a una persona que han visto una sola vez y mucho tiempo antes, a pesar de los cambios importantes en su apariencia, el envejecimiento, las cirugías, las revoluciones, etc. Esta capacidad tiene utilidad en los testimonios de testigos oculares, una de las dos cosas.
Sí, sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, reconózcame al asesino, a Jack el Destripador.
Ahí está.
Entre todas estas personas.
Está en la quinta fila.
Muy bien, listo. Gracias, Diego.
No, de nada.
Hasta luego. Bien, Eso es todo lo que le tenía que decir.
Hicieron una película de eso, ahora que me acuerdo.
¿Sobre Jacques el Destripador?
La prosopagnosia. Una mina que le agarraba algo, le daban un cachetazo y la mina le agarraba prosopagnosia.
Sí.
Y entonces se le mezclaba el policía con el Dorima y ahí se armaba la roja.
Claro.
Porque la mina salía con los dos al mismo tiempo.
Y con el pretexto de que no reconoce. Yo no puedo hacer el que me agarró la prosopagnosia. Y digo, ¿qué haces con esa mujer? Es en la escena.
Claro, sí.
Y yo digo, ¿cómo? ¿No sos vos esta mujer?
¿Por qué hablas con la voz de
ella? No, dice la mina. Al contrario, yo soy esta mujer. Y esa mujer que está contigo es otra mujer. Quiere decir que yo estoy con otra mujer.
Sí, señor. Poca otra cosa, señor.
No, fue un verano hermoso.
Es extraordinario. Sí. Fue. Bueno, ven, iré contigo. Y la otra mujer dice, ¿qué? ¿Qué?
¿Yo?
Y ya lo ves, tengo prosopagnosia.
Sí, sí.
Lo mismo. Me agarró con todo. ¿Sabes cómo son los días de humedad? No te reconozco ni a mi hermano.
Señor, no le va a creer nadie ese cuento.
Bueno, igual tampoco me cree nadie a vos.
Sí ocurre, ocurre en la temprana infancia, o a mí me ha ocurrido, y entonces digo que le ocurre a todos.
Claro.
Sí. Fijar un rostro a un oficio que uno conoció en la temprana infancia. Por ejemplo,
ahí me pasó.
Bueno, el médico es uno.
Ginecólogo.
No, ginecólogo no, señor.
Ladrón de autos.
Ahí pasó con el señor Fotolín.
¿Fotolín?
No, Fotolín.
Te me estás obligando a cosas horribles.
El señor Fotolín era un señor que venía a mi escuela de jardín de infantes a sacar la foto.
Ah, le decían Fotolín.
Sí, la empresa era Fotolín.
Ah, qué casualidad, ¿no?
Pero se llamaba Fotolín.
No, se llamaba Gavilán. Ahora me acordé.
¿Y el tipo que criaba
aves? Venía volando, me
imagino. Y tenía una verruga más grande que un ojo.
¿Vio?
Pero acá arriba de la ceja. Eso para un niño es muy notorio.
Sí, pero era, no la tenía usted, la tenía
Fotolín.
Le daba vergüenza a quién era usted.
Y Fotolín, todos los años venía y sacaba la foto. Pero un día vi un fotógrafo que no tenía la cara de Fotolín. Y no había manera de convencerme que ese tipo era fotógrafo.
No.
Desde
estaba
allí.
Estaba loco cuando era. Sí. Así.
No, señor.
Era loco.
Sí. No entendí, no le habían explicado convenientemente la forma en que uno deviene fotógrafo.
¿Te crees que basta una verruga para hacer un fotógrafo? Bueno, sí.
Bueno, ¿y ahora lo convencieron o...?
Ahora, bueno, decidí aceptar que uno puede ser fotógrafo sin la cara de Fotolín.
Por los celulares.
Pero siempre me tomo mi tiempo para proyectar la cara del señor Fotolín en cada fotógrafo que conozco.
Pobre hombre usted, digo, ¿no?
Sí. Bueno, cambiemos de tema.
Por favor.
Fobias raras.
Por ejemplo, ¿cuál esta?
Por ejemplo, esta.
Ya me parecía.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba esta de recién?
Prosopagnosia.
Prosopagnosia.
Sí.
Bueno, pero no era una fobia.
No era una fobia.
Era fobia reconocer los rostros.
En cambio, fíjese. Aquí tenemos la autofobia. ¿Qué es?
Y fobia al auto.
Claro.
Con razón.
La fobia.
Y la motofobia. La barcofobia.
Ah, no, mira, acá dice... Miedo a uno mismo, qué ridículo.
¿Y por qué? Anda siempre mal afeitado.
¿Es usted?
Sí. Va corriendo para adentro.
Claro, claro. Va dando vueltas manzanas.
Sí, es tremendo.
Persiguiéndose a sí mismo y huyéndose a sí mismo. Y pregunta a uno que está sentado en el umbral. Y dice,
¿me dio pasar?
Y se recién siento dolor.
Cuando me alcance.
A ver otro, mirá esta. Consecotalofobia.
¿Qué?
Repito, consecotaleofobia. Miedo a los palitos chinos.
Ah,
¿y quién le va a tener miedo a los palitos chinos?
Me pone la
piel. Y saltás uno y quedás ahí como churrasco del croc.
Son como 50.
No contás el cuento.
No. Se llama complejo de Broglie.
A ver.
Sí.
Apeirofobia. Miedo a Peirón.
Claro, al general Peirón.
Claro. No, ¿qué? Miedo al infinito.
Apeirofobia.
Al infinito, pero sí. Es muy abstracto.
No, es aterrador, macho, escúchame. Pensá, Pensá que no se termina.
Pero por supuesto que todos tenemos miedo a lo infinito, a lo eterno.
Y entonces, a Peiro.
Y entonces nada.
Una mejor, mire. Araquibutirofobia. Miedo a las cáscaras de los manises.
Mira, siempre fuiste un cobarde.
Señor, me agarré una araquibutirofobia. Que veo la cáscara de un maní y me desmayo.
Todo para no recoger del piso.
Escucho, escucho la corneta del manicero. Y me escondo abajo de la cama de tanta araquibutirofobia que tengo.
Veo la cerveza y llora el tipo, ¿eh?
En cambio, fíjese, catisofobia.
Ah, ya sé.
Es miedo a sentarse.
Ah, no.
Fíjese que no se sienta, no claro. Se sienta, que tiene. Siéntese, no. No ha cumplido, no. Siéntese, no. Siéntese acá, no. Ah, le dice usted.
Y se hace granadero.
Catisofobia.
No puedo ir al cine, claro.
Sí. Al cine parado. Como que veo. Sí. Como...
Por las cátedras.
¿Es en catisofobia?
No.
¿Cómo dice? Bueno.
Fue un accidente.
Fije. Cipridofobia es miedo a las prostitutas.
Bueno, sí. Depende de la hora.
Claro. Y a ver si encuentro...
Ciprido.
Ah, mira. Chapanada. Chamainofobia, miedo a Halloween.
Bueno, pero más que miedo es vergüenza. Vergüenza
no me exagera.
Chamaino. Y el último. Calígenofobia. Miedo a las chicas lindas.
Ya sé.
¿Sabes qué? Vos me das miedo.
Sí.
Me das miedo porque sos tan hermosa que tengo miedo de enamorarme tanto que después no pueda controlar, no sepa qué hacer con mi vida.
Pero no me tengas miedo porque soy prostituta.
Tengo.
Yo pensé que eras una cáscara de Bueno.
Y... Tengo una buena noticia, soy prostituta, le dice la chica.
Bueno, tenemos también... ¿dónde
está? Mira, sí, hay algunas frases muy inquietantes.
Esta nota extraordinaria que también preparó hoy nuestro equipo científico.
Sí, claro. Sí, porque muchas veces digo que hay mujeres que dicen que no entienden a los hombres y que no saben
las extranjeras,
cómo proceder con nosotros.
Claro.
Y aquí se ofrecen a las mujeres una serie de frases... que a los hombres nos hacen felices.
¿Ah, sí? Sí. ¡Ay, qué lindo! Qué lindo también para los hombres, ¿no?
Sí.
Digo, claro, por decir algo.
Si usted, señora, le dice a un hombre lo siguiente, ¡guau!
¡Ah! ¡Pero cree que era un perro, señora! ¡Guau, guau! Le dice.
Hidrofobia.
El hombre saldrá corriendo. Claro. Es el miedo...
A las perras.
A los perros, la perrofobia. Hidrofobia se llama.
Claro, maldita perra.
No, usted puede hacer feliz a un hombre diciéndole...
Sí, señora.
Sacándola a pasear.
Que le parezca que no, sí, señora.
Guau.
Wow. Hay un roto para un descosido, señora.
Guau.
Wow, guau.
¿No? Wow. Dale, con ladrar. Casi la boca.
Guau, wow, no puedo creer cómo colgaste ese estante tan rápido.
Somos hombres, no estúpidos, señora.
Acá dice eso, señor, que le tiene que decirnos eso.
No se cuelgan los estantes. Se cuelgan los sacos, las cosas.
Claro. Se aplican los estantes.
Voy a dejarte, Estela.
No, pero espera que tengo más para decirte.
¿Cómo me colgaste en un estante?
Es la última oportunidad que tienes.
¿Sabés tanto de la actualidad y la cultura?
Ah, eso es verdad.
Sí.
Ahí te salvaste.
Sí. Esa es una
frase. Por ejemplo, me siento siempre en presencia de mi familia
¿sí?
a mirar la televisión, el programa de Soldán, cuando hace las preguntas. Cuando hace las preguntas a los estudiantes, dice, ¿cuál es la capital de San Luis?
Y no me diga que siempre responde.
San Luis. Y todos en la familia ven.
Pudo haber sido...
No. Mi mujer, mientras está fregando las ollas...
Sí. Calmando.
Sí, mira, y así, así, bueno. Qué suerte que me saqué. Me saqué a esta lumbrera.
Qué orgullosa que estoy.
Si no, anda a saber qué estaría haciendo ahora.
Sí.
Otra frase para ser feliz. Mire cómo aplauden las mujeres, es increíble. Otra frase para que las mujeres hagan felices.
Adelante, esta chica.
Tienen que decir: me encanta salir a caminar con vos. Siento que podemos compartir cualquier plan.
Apurate. Andamos que yo te sigo.
Apurate que me tenés podrido.
Sin embargo, yo creo que aquí hay una palabra pianta hombre, que es la palabra plan.
Plan, sí,
la última palabra de esta frase. ¿Por qué plan?
Es una conspiración, ¿no?
Complot.
Es algo preestablecido que fue pautado aparentemente por la interlocutora.
Está bien, son 20 pesos.
Y
está muy bien, esa es una palabra.
A ver.
Bueno, importa.
¿Y qué plan significa en alguna forma dialectal de castellano lo que usted está pensando? Voy a echar plan con fulana.
Así que sí, bueno, pero acá me parece que tiene
una
connotación de proyección. Sí,
doctor, ¿y cuál sería un tema al revés para el hombre, un tema de conversación?
Qué importante.
Que vaya arrastrando a la mujer hacia...
¿Arrastrando?
Sí,
acorralando a la mujer en... hasta llevarla a la inminencia de la relación
íntima, carnal.
Bueno, primero que...
¿Cuál es una conversación que a la mujer la va a...? Porque si usted empieza, ¡ay, qué lindas plantas!
Sí, no.
No, pero
es largo camino,
es mejor, mirá esos animales como... cómo están a punto de reproducirse.
La naturaleza es sabia.
Sí, mirá.
No, también, las plantas también se
reproducen. Y eso que no tiene la inteligencia que tenemos nosotros.
Sí. Preguntame en el capital.
Señor, las plantas también se reproducen. Sí. El viento trae y lleva.
Sí. Ah, sí.
Con razón.
Mirá el viento como trae y lleva. Mirá, mirá.
Sopla un sonda en esta casa que ni te cuento. Murió sonidista recién.
Es un boom. El Simón.
Mira el sonido ahora.
Te hago el sonido. Ay, sin embargo, no acá, ¿no? Pero en algunos lugares exóticos hay vientos que son, ¿cómo decirlo?, afrodisíacos.
Tengo. ¿Sí? El siroco.
El
siroco me pone a
mano. El siroco, el sur de Italia. La gente encierra a sus mujeres.
Sí.
Pero al revés, le tienen que decir, salgamos a tomar aire, amor.
No, porque los padres encierran a sus mujeres. A sus mujeres no.
No, a sus hijas.
Bueno,
a sus mujeres las empujan a la calle.
A sus mujeres también.
Discúlpeme, pero cuando sopla el simón, me vuelvo loco. Me pongo como loco. El simón.
El simón
de África sepulta ciudades y aprovechando que la ciudad está sepultada,
la gente se lo propia.
Los señores moros que viven por ahí, pues,
es un relato.
El simón grita y chao.
Al simón que se acaba
la arena, a lo que no se ve.
Y el ambiente de playa, que es cierto,
aprovechan.
Claro.
¿Qué pasa? Quedan los dos abajo de la arena.
Y un camello mirando.
Ya que está. Y usted ve, después de Simón, y ve arena que se mueve.
Claro.
¿Cómo se va a mover?
Son las arenas movedizas, señor.
Son las famosas arenas movedizas. Y te metes y sentís que te agarra y te llevan
por... Oh, pero no, señor, la arena se puede...
Una liana.
La arena se puede desplazar como en un reloj de arena que... cae en un agujero.
Así era ella.
El señor.
No, señor, digo.
La tenés clarito.
Un sibarita.
Cae de ese modo.
Cinturita de avispa.
Estableciendo un tiempo. Bueno, usted sabe cómo funciona esto.
Arena,
sí, señor. ¿Qué da de arena?
Usted no,
señor,
me conoce, me llamo Alberto Arena.
Pero por favor, señor.
¿Querés que te muestre las trenzas de mi china? Mirá.
Por favor, respeto a la ciencia y a este trabajo que hemos hecho. Usted decía cómo aproximar a la mujer hacia...
Así es. Hacia una conversación.
Pero tiene que hacerlo sutilmente.
Ah, sí.
Con detalles.
Por ejemplo...
¡No, señor!
¿Falta mucho?
Las mujeres en general valoran los detalles, los gestos, las pequeñas cosas.
No, entonces, también, siempre.
Es una sumatoria de pequeños detalles.
No...
Algo
categórico.
No, es que se trata de no apurarse, señor.
Siempre, está una mina esperando ahí, a la vuelta de la esquina se va a ir.
Claro.
Se va a ir con otro más rápido.
No, usted, por ejemplo, tiene que abordar temas vinculados a ella, no temas del contexto ni suyos en particular. ¿Cómo a ella? A ellas, hoy estás particularmente hermosa.
¿Qué a vos te lo digo. Usted?
A vos te lo digo.
Ah, pero, a mí.
Particular, no, pienso no, cigarrillo no, negro, no.
No me gusta.
No, tiene que haber palabras que sean disparadoras de la lujuria la palabra, muy desenfrenada.
Por ejemplo, ponle.
Esa no sirve.
Mire, la está no hay mujeres que son en la platea.
Sí. A mí me gusta la palabra molicie.
Ah, molicie. ¿Y turgente?
Y turgente.
Mórbida. No, mórbida. Mórbida, sí, pero si la mina no sabe, puede decir
que está bota. Cadera mórbida.
La necesito me urgente. Me gustaría
sumergirme en tu cadera mórbida, amor. En tu mejilla turgente. Y en la molicia de tu cogote.
Eso es un asco,
señor.
Sí, asco también sirve.
Sí. No, la mujer sale disparada.
Sí, sí, exactamente. Yo no, va, sí.
Bueno, entonces, me voy.
Sí, no hay mucho para decirme.
Voy a esperar que sople el simón.
Sí,
que sí. Uno cree y el viento no es
montón.
Pausa. Sí.
Comienzo de espacio publicitario.
Para nosotros, cocinar es hacer arte. Y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo.
Guaresney.
Restaurant con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood. Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4772-8540.
De lunes a viernes, a las 17, vuelta y vuelta.
Mateo Gustavo Braganza, jefe de la comisaría de 2 de Mayo, Misiones.
Buenas tardes.
Hay una persona que usa la bóveda de su marido para pernoctar cuando viaja hacia 2 de Mayo.
Sí, esta señora, doctor Nicho, tiene una computadora, un televisor, un equipito de música, silla, una cocina chiquita, una camita. Inclusive recibió al personal policial en pijama.
Diego Scott y Diego Iglesias. Vuelta y vuelta, de 17 a 19 por Del Plata.
Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. ¿Por qué? Porque caminás por una alfombra roja hasta cuando paseás el perro.
Guarda con dejar el regalito en la alfombra, señora.
Nada de eso. Sos más VIP porque tenés banca e internet provincia. Para ser siempre el primero. Para tener el banco abierto las 24 horas. Para operar donde quieras. Más fácil y más seguro. Con el nuevo home banking, ahora todos podemos ser VIP.
Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado.
Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. U33999242109.
Ibuprofeno Ventres. Analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres. De Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
En esta edición de Para Ti, los kilos de más están en la cabeza. La ciencia planea combatir la obesidad desde el cerebro, activando la grasa buena para reducir calorías y combatir la grasa mala. Un informe completo y análisis de expertos. Además, Mariela Dava, la exitosa argentina radicada en Estados Unidos, nos cuenta sus claves para crecer en el mundo laboral con éxito y estilo. Y las mejores opciones para recorrer el país en vacaciones de invierno. Para Ti, 90 años juntas.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 13 grados 6 décimas, humedad 93%. Representantes del sector inmobiliario pidieron una reunión con Moreno. Piden que el gobierno les dé alternativas que exceptúen del cepo cambiario a la compraventa de propiedades en dólares. Los agentes quieren plantearle al funcionario su problemática y lograr algún tipo de flexibilización de la medida cambiaria. En Uruguay, el presidente Mujica volvió a quejarse de los enormes gastos de la burocracia. Afirmó que las consecuencias que tiene esta enfermedad en el costo país son incaudicables. Avanza el proyecto para eliminar los datos de las deudas inferiores a los 10.000 pesos. La iniciativa busca dar de baja los registros de los bancos de riesgo crediticios a aquellos morosos que registren pagos pendientes. También incluye a los que hayan cancelado o regularizado sus deudas bancarias, comerciales o financieras. A 38 minutos pasados de la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura es de 13 grados 6 décimas, humedad 93%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Queremos darnos una vuelta por el mundo con ojos argentinos. Marcelo Cantó vive hace 11 años en España, que ahora reside en Barcelona. Marcelo, mucho gusto, buen día, bienvenido.
Todas las mañanas me pongo la radio, te escucho y es como estar allá. O sea que la verdad que es una alegría, es una alegría. Encima lo hago corriendo porque voy al gimnasio muy temprano y estar escuchando el amanecer de Buenos Aires, pues me encanta, la verdad que me es satisfactorio.
Llega el día en Del Plata. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Sí, también pueden seguirnos aquí en el Multiteatro. Estamos haciendo el programa en vivo, como siempre, con público presente que deja sus mensajes.
Exactamente, como el caso de quienes dicen acá las rosarinas Flor y Connie, que en un tiempo le mandan saludos para todo el mundo. Pero también están Ruby y José del Chaco. Vinimos a verte exclusivamente. Saludos a Gaby, agregan en otro orden de cosas.
Un saludo para mis cuchus, las mejores malas influencias que alguien puede tener. Los quiero, dice Vero, que es de Rosario.
Hola, negro querido, dice Evelyn de Paso del Rey. Muy buen programa, mandale por favor un saludo a mi amigo Rapetti y después pone un corazón, como que
bueno,
trasplante, precisa. Negro, vengo de Misiones a verte. ¿Cuándo te vas a visitarnos? Saludos a Gildor y Matías, que te escuchan siempre.
Somos Connie y Flor y nos vinimos de Rosario a ver el programa. Tantos
están
días pensando en estar acá. Y ahora no se nos ocurre algo para decir que valga la pena. Y bueno, saludos. Pero son los que dejaron la peperina. ¿Es peperina eso que trajeron?
Es peperina. Tiene. Claro, es como la samba para olvidar, ¿vale?
¿Tiene?
Pues mira, negro, tiene un mensaje literario, Barton, usted.
Dice, negro, ¿qué me podés decir sobre la novela de René Daulman, El Monte Análogo? Dicen Nati y Alan.
Es que no la he leído.
Muy bien.
Sí, más no sabemos nada. ¿Por qué nos llama el maestro, maestro?
Bueno, espere que estamos aquí arrancando. Ahí está, las últimas sillas.
Sí. Mira cómo quedó.
Echando. ¡Ahí está! Las últimas viejas.
Necesita, señora.
Así ya que ahora está todo listo para el bailongo.
Vale. Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo. Arnaldo.
Muy bien, maestro. Hay numerosísimos y variados pedidos. Por ejemplo, para Olivia de Merlo, le piden aquel clamor que decía: Araca corazón, cállate un poco.
A ver. Araca corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamuso. Si sabes que su amor es todo tuyo y no hay motivo para hacerse loco. Araca corazón, cállate un poco. Así cantaba un pobre pulga que a la casona por culpa de ella
saco a descansar, mientras la paisa con su aire por esas calles de Buenos Aires se echó a rodar. Mas como todo se acaba en esta vida, una noche salió de la prisión y al encontrar a la paisa le decía: volvé otra vez conmigo, por favor. Volver no puedo, dijo la paisa, el amor mío ya se acabó. Cruz una sombra, solo un balazo, cayó una paica y una ambulancia tranquilamente se la llevó. Y nuevamente en la sombra de la noche, mientras duerme en silencio el pabellón, desde la última celda de la cárcel escuché cantar del punga esta canción. Araca corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamullo. Si sabes que su amor nunca fue tuyo y no hay motivos para hacerse loco. Araca corazón, cállate un poco.
Qué lindo, maestro. Qué bien. Una bella historia de amor, por cierto.
Maestro, aquí alguien se lamenta y pide, como suele suceder en ese orden. Pobre mi madre querida.
Betty, no tío.
¿Quiere que hagamos?
Querida, cuánto disgusto de verdad. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto de verdad. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Que yo mismo al contemplarla, el llanto lo reprimía, luego venía a conformarla y en un beso abrazarla, y en un beso al abrazarla, cuando el perdón le pedía.
Ya que estábamos por este Pagos Orientales, vamos a recordar de una obra de nuestra época federal, ya que queremos hablar de la guitarrera de San Nicolás. No, Sorquero, ¿la tiene por ahí?
Para, sí, para Luli de Bursaco.
Déjeme
la
dirán.
Para Luli de Bursaco.
Pero déjeme decir para Luli de Bursaco.
No, dígalo, dígalo.
Para Luli.
Una canción del tiempo de Rosa. Rosa. Muy linda. Vamos a ver si podemos. Guitarrera, guarde tu guitarra, para que nadie sus cuerdas jamás pulsará, como tú las pulsabas en las noches de San Nicolás. ¿Dónde están tus cielitos de sangre? ¿Dónde están tus vida
ganas de amor. ¿Dónde está la canción que cantaba en los tiempos del restaurador? Tú también te sacó baja vida, como aquella que amó hasta morir, bajo el sauce de santos lugares. Tu guitarra volcó su gemir en los patios que amó el jardinero y que no te olvidaron jamás. Te escuchaban llorando los hombres, guitarrera de San Nicolás. Porque tú les cantabas de amores en los tiempos del restaurador, y también al oír tu guitarra las porterías lloraban de amor. Un jazmín se encendió en tu mejilla y al cantar tu postrera canción, la mazorca cayó de rodillas, de cuitinio sangró el corazón. ¿A qué triste quedó la parroquia, donde nunca volviste a cantar? Todo el mundo lloraba en los patios y el jazmín se empezó a marchitar. Cintas rojas y flores de sangre, para que no te olviden jamás. Coloqué en tu guitarra dormida, guitarrera de San Nicolás.
Muy bien. Hay otra canción seguro de Blomberg y Maciel, que son los únicos dos lugares donde Cuitinho aparece como un buen hombre. ¿Cuál es? ¿Usted se acuerda de esa China de la Mazorca o...?
Sí, en una de esas canciones
de Cuitinho,
muy rosistas que solía cantar Ignacio Corsini. Uh-huh. Sí,
lindo repertorio. Bueno, muy bien.
Yo le voy a decir cuál. Yo creo que en Tirana Unitaria.
Tirana Unitaria.
El buen mazorquero, dice.
Juró por su daño
que por Tibelaba la Federación. Qué lindo. Era Cuitinho.
Bueno. Maestro, cuando interpretó Pobre mi madre querida, pensamos que por alto reflejo seguía Bettinotti.
Sí.
¿Qué le parece eso?
¿Quiere que...?
Sí,
échale con... pero cante usted alguna...
No sé qué le... Si no cante nada, ¿vio?
Cante usted algo.
¿Qué quiere que haga? Nada. ¿Nada? Sí.
Pero yo no lo sé muy bien, ¿eh? No lo voy a acompañar.
Bueno, Bettinotti. Esto se... Hasta pela. El viejo Val, podemos hacerlo cuando tú no estás. Que
cuando tú no estás, hacemos
el viejo Val. La que queda.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirada. En el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no está, la plena perfuma, si tú te vas, vuelve la bruma. Eso es la fuente y la cefera. Pierde para mí su seducción. Cuando no está, esperanza, si tú te vas, se va mi ilusión. Oye, mi lamento, que confío al viento.
Bueno, habían prometido un combo que incluía...
Dale, cante, cante lo que quiera.
Ahí está.
¿Qué? No sé, diría... mire, para Martín de Mataderos le pedían Esto no es una elegía, que es del repertorio de Silvio.
He sido tu cantor, de mi guitarra el rumor, dejaré en tus melodías, dejaré en tu melodía el recuerdo de otros días que se no pueden volver, los viejos cantos de ayer que fueron la gloria mía. Esperanza que ya no hay, coplas y cielos ardientes, la diana de los valientes, volviendo del Paraguay, canto de patria peruana, que hoy la guitarra argentina, que hoy la guitarra argentina, melancólica se inclina para decirles adiós. Mientras se apaga la voz de las milongas y el cine. Por eso vengo a cantar mi
trova de despedida. Si hoy la tarde de la vida mi alma se empieza a nublar, nadie volverá a escuchar de mi guitarra el rumor. De mi guitarra el rumor, canto de gloria y amor, de la ciudad en que he nacido, no me arrojes al olvido, yo que he sido tu canto.
Bueno, nos quedan 2 minutos, maestro, así que bien puede disfrutarlos con lo que más le guste.
¿Qué?
Hemos tenido una milonga recién, hemos tenido...
Vamos a hacer la rancherita para terminar la milonga.
Bueno,
nos vamos con la rancherita.
Sí. Ahí, la otra parte.
Cuando se llenan los cerros de sol y el sol sabe su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero más correr, llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol al sol, te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu red a mi sentida tierra llena de emoción.
Adiós, maestro.
Maestro.
Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 13 grados 4 décimas, humedad 95%. La presidenta habló ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas. En su discurso, Cristina Kirchner reivindicó el derecho de la Argentina sobre el territorio, cuestionó el referéndum convocado por los helpers y apuntó contra el primer ministro británico David Cameron. Además, la jefa de Estado publicó una solicitada en el diario londinense The Times, donde pidió poner fin al colonialismo y exigió el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas. Florencio Randazzo y el secretario de Transporte se reunieron con intendentes bonaerenses por el Sarmiento. Analizaron las principales problemáticas y posibles soluciones para mejorar este servicio. También acordaron avanzar y trabajar juntos en el mantenimiento, la limpieza y la seguridad de las estaciones y los trenes en el corto plazo.
Internacional.
Una cadena de ataques en Irak dejó 65 muertos y 250 heridos. 11 vehículos cargados con explosivos estallaron en distintos puntos de Bagdad. Los atentados también se produjeron en la ciudad de Alila a primera hora de la mañana durante una conmemoración chiita.
Deportes.
Fútbol. Boca ya piensa en la final de la Libertadores. El equipo yanense le ganó por 2-0 a la U de Chile con goles de Silva y Sánchez Minio. Ahora deberán jugar el partido de vuelta en territorio trasandino. En Buenos Aires, la temperatura es de 13 grados, 4 décimas, humedad 95%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia.
En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 5 por Del Plata, es tiempo de show.